Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal? Vaya desde aquí un saludo muy cordial y cristiano para cada uno de nuestros hermanos y amigos, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al separar este espacio de tiempo como parte de nuestro ejercicio espiritual de comunión con nuestro Dios. Muy bien se ha dicho que la oración es el aliento del alma, y en este sentido, el orar nos llama a una reflexión en cuanto a nuestra actitud al acercarnos a Dios. Correctamente se ha dicho que la mejor disposición o actitud para orar es desnudar el alma, clamar desde lo más profundo del ser. Así que nuevamente es importante tomar en consideración que al orar a nuestro Dios no debemos ir con un espíritu de suficiencia propia, creyendo que Dios debe inclinarse ante nosotros para complacer cualquier pedido que le hagamos. No olvidemos, como dijo William Beveridge, que no podemos orar sin pecar, que no podemos perdonar sin pecar, que mi propio arrepentimiento necesita arrepentimiento y las lágrimas que derramo necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Y la conclusión es que como pecadores nos acercamos a Dios conscientes de que no merecemos su gracia, sino que por su misericordia Él nos recibe para hablar con Él como con un amigo, abriendo nuestro corazón ante Él. En el estudio de la lección de esta semana, la número 6 de este segundo trimestre del año, estamos hablando acerca de hombres y mujeres que nos dejaron el ejemplo correcto en nuestro acercamiento a Dios a través de la oración. Y la autora de esta serie de lecciones ha utilizado la metáfora de guerreros de oración. Recomiendo a nuestros hermanos y amigos que leamos algunos pensamientos de ese libro pequeño, pero muy inspirador, titulado El Camino a Cristo. Y en sus palabras encontramos lo siguiente: podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada y necesidades cotidianas, nuestros pensamientos se vuelvan hacia Dios tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Y por eso se nos invita: presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni agobiarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Nuestras aflicciones conmueven su tierno corazón, especialmente cuando las compartimos con él. Estas palabras contienen una hermosa promesa en cuanto a la disposición de Dios para escuchar nuestras oraciones a Dios, porque seguramente nuestro Padre Celestial muestra su interés por cada uno de sus hijos. Muy bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, les damos la bienvenida al segundo día de estudio de esta lección número 6, desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Les acompañamos, como siempre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Y reiteramos nuestra gratitud a Dios en primer lugar, a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía, así como también a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas, en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, y más allá a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Bien, en este momento entonces dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más, nos sentimos contentos de contar con la presencia de cada uno de ustedes. Recordamos que la palabra de Dios nunca regresa a Él vacía. Siempre transforma nuestra mente, alinea nuestro pensamiento con el pensamiento divino. Nos ayuda a organizar nuestras prioridades, fortalece nuestros valores y desde muchos puntos de vista es nuestro más firme fundamento en medio de la locura de este mundo posmoderno, donde los valores son relativizados, donde cada quien confunde el bien con el mal, como dice la palabra de Dios, hay de a los que lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Sin embargo, la palabra de Dios sigue siendo como una brújula que apunta siempre en la dirección correcta, a los lados del norte, que es donde está el trono de Dios. Antes de proseguir, queremos recordarles que durante este trimestre hemos estado creciendo en nuestra relación con Dios y esta semana estamos hablando de guerreros de la oración, porque definitivamente la oración es un elemento fundamental que nos ayuda a crecer en esa relación con nuestro Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos coloque en las manos del Altísimo antes de comenzar el estudio en esta ocasión.
Y con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Señor, porque podemos allegarnos a tu presencia a través de ese camino que Cristo Jesús nos ha abierto a través de su sacrificio y porque intercede por nosotros. Gracias, Padre, porque tú escuchas nuestras oraciones y gracias por ese interés que tienes por cada uno de tus hijos. Aumenta nuestra fe, oh Padre, para que con humildad abramos nuestros corazones ante ti, para que de esa manera podamos confiar en tu mano guiadora. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal y a nosotros como moderadores, capacítanos. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador e intercesor. Amén. Y bien, hermanos y amigos, entonces continuamos con esta lección número 6, que como introdujéramos ayer, se titula Guerreros de Oración. Como ya hemos señalado, la oración es otra bendición que tenemos para poder allegarnos a Dios confiando en Él y de esa manera podemos cumplir el objetivo de este estudio de conocer a Dios y mantener una relación con Él en todo momento. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Salmo 116, 1 y 2, donde el salmista declara: Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por eso lo invocaré mientras yo viva. Ojalá que también esa sea nuestra oración. Consideramos en nuestra introducción a un fiel siervo de Dios en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, que se caracterizó por exhibir en su persona cualidades y características que solamente Dios puede ayudarnos a desarrollar. Y esto no se obtiene en un vacío, sino que Daniel desarrolló una estrecha relación con Dios y por eso se allegaba a su Dios con toda confianza. Daniel, desde muy joven, fue una persona muy dispuesto a hablar con él como con alguien que tenía confianza. Estudiamos que Daniel oraba a Dios en momentos de dificultad y también mostraba su gratitud a nuestro Padre Celestial cuando su nombre era glorificado al manifestar esas hermosas cualidades de tener un carácter indoblegable, de ser un hombre íntegro, diligente, insobornable, honorable, confiable y sin vicio alguno. Así que ahí tenemos en Daniel un referente a seguir por cada uno de nosotros. Además, analizamos otros ejemplos de hijos de Dios que fueron ejemplo de oración y en especial vimos también que el modelo por excelencia fue nuestro Señor Jesús cuando vino a este mundo a vivir entre los hombres y se hizo como uno de nosotros, dependiente de su Padre en los cielos. De modo que todos los demás ejemplos de hombres y mujeres fieles de oración imitaron a Jesús en su vida de oración. Y hablamos acerca de la postura correcta que debemos asumir durante la oración. Claro que la oración no se limita a un lugar o a una postura, porque en diferentes circunstancias podemos orar a Dios, ya sea que estemos acostados, en pie, de rodillas o sentados. Lo importante entonces es, como indicábamos, en qué posición está nuestra mente y corazón para poder acercarnos a Dios de manera consecuente, con respeto y reverencia, y como dice Pablo, debemos orar sin cesar en todo momento y circunstancia. Muy bien, profesor Valer, entonces, hoy martes vamos a estudiar otro ejemplo de un hombre piadoso y fiel a Dios, y nos referimos a Enoc, séptimo desde Adán, que como dice este subtema, practicaba lo que predicaba. Compañero, ¿qué nos dice Génesis 5, 22 al 24? ¿Y qué nos dice la señora de White en su obra Patriarcas y Profetas?
Muy bien, Pastor Díaz, este pasaje de Génesis 5, 22 al 24 es breve, pero teológicamente también es denso, porque afirma sobre Enoc cuatro elementos clave. Número uno, él caminó con Dios, no fue una relación puntual, fue un estado continuo. En la lengua hebrea, esa relación implica acuerdo, dirección compartida. No solo él creía en Dios, él vivía en coherencia con el designio de Dios. También tenía una vida familiar, activa, engendró hijos e hijas. No era un ermitaño. Su espiritualidad ocurría dentro de una realidad viva. 300 años de comunión sostenida. Eso es persistencia, consistencia espiritual a largo plazo. Y él desapareció porque Dios se lo llevó. No experimentó la muerte. Es un caso junto al de Elías, un caso extraordinario de traslación, interpretado como resultado de una relación íntima con Dios. ¿Qué nos dice Elena White? Ella dice que él tenía una integración poderosa entre acción y espiritualidad, ya que en medio de una vida activa de labor, él mantenía una relación sólida con Dios. No había una dicotomía entre trabajo y espiritualidad. Y ese debe ser nuestro modelo. Una vida activa. Somos maestros, somos choferes, somos arquitectos, trabajamos en construcción, pero somos cristianos. Es una unidad, no una dicotomía. No somos una cosa en la vida regular y otra cosa en la iglesia. También él practicaba una oración intensa. Cuanto más intensas eran sus labores, tanto más constantes sus oraciones. A mayor complejidad, a mayor demanda de esfuerzo, mayor dependencia de Dios. Esto es altamente relevante para nosotros que vivimos bajo constantes presiones. Debemos depender cada vez más de Dios. Él trabajaba enseñando, luego se retiraba a solas con Dios. Era un ciclo diario, constante, que cada día lo hacía reflejar más y más la imagen divina, un rostro radiante, un sello del cielo. De tal manera que para Enoc la vida de pecado en este mundo le era extraña, porque él estaba acostumbrado a vivir en el ambiente, en la esfera celestial.
Gracias, profesor. Muy interesante. Hermanos y amigos, entonces podemos concluir que a Enoc le tocó vivir en tiempos muy difíciles, cuando la maldad de los antediluvianos iba en aumento. Cuando nació su hijo Matusalén, su comprensión de Dios se amplió y su comunión con él se intensificó, como lo indica Génesis 5, 21 al 24, que después de procrear a su hijo, entonces él se consagró y caminó con Dios durante 300 años. Indudablemente que la oración fue un factor importante en esa relación. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Sí, en ocasiones Enoc se retiraba a lugares apartados para poder estar más en comunión con Dios. Sin embargo, siempre él regresaba entre la gente para comunicarles su conocimiento de Dios. Y esto es importante, ya que Dios no nos pide que vivamos como ermitaños o monjes, como sucedía con los místicos de la Edad Media, que en su deseo de alcanzar la santidad decidían separarse del mundo, de las demás personas que no eran útiles en la tierra. Así que como Enoc, nosotros podemos ser productivos y conscientes de las necesidades que nos rodean, pero Dios solamente puede reflejar su maravilloso carácter a través de nosotros, si mantenemos una relación estable y duradera con Él. Recordemos, hermanos y amigos, que Dios nos escucha tanto en medio del ajetreo diario como también en la quietud del retiro. Así que no hay lugar en la tierra donde Él no pueda vernos y oírnos. Sí, podemos expresar nuestra oración con palabras o podemos hacerlo en silencio en nuestra mente, y esto nos ayudará a expresar entonces nuestras ideas. En fin, lo importante es no dejar nunca de comunicarnos con Dios en oración. Entonces, profesor Valera, se nos indica que podemos orar en cualquier momento y lugar. Y la razón es que no hay ningún lugar en la tierra donde Dios no nos vea y nos oiga. Compañero, cuando leemos ese hermoso Salmo 139 que exalta tanto la omnisciencia como la omnipresencia de Dios, ¿por qué podemos confiar que no hay momento ni lugar en los que Dios no pueda estar con nosotros y escucharnos?
Muy bien, Pastor Díaz, si conocemos al Dios de la Biblia, si conocemos sus atributos divinos fundamentales, entenderemos que en todo lugar el Señor puede escucharnos. No solamente el Salmo 139 es poético, también es teológico. ¿A dónde me iré de tu espíritu? No existe espacio físico donde Dios no esté presente. No hay una barrera geográfica para la oración. No importa que estés en tu habitación, en el trabajo, en la calle, en el hospital, todo espacio es apropiado para orar, para clamar a Dios. Antes de hablar, Él ya conoce el pensamiento, así que no necesitamos explicarlo todo, sino ser lo suficientemente abiertos, sinceros, delante de Dios, porque nuestro Dios es un Dios personal, un Dios que se relaciona. La Biblia no nos habla de una fuerza impersonal, como decía el famoso científico ateo, también físico, Stephen Hawking, que lo más cercano a Dios que él podría definir era el conjunto de las leyes físicas. Así que para él, Dios era una fuerza impersonal. Sin embargo, Jeremías nos dice que Dios escucha, la Biblia también nos dice que responde, que se interesa por cada individuo. Es una relación real, no simbólica. No hay restricciones de horario, no hay intermediarios humanos obligatorios, no hay condiciones rituales, siempre podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. No hay aún tinieblas que nos puedan apartar de Dios. Si hay crisis, confusión, dolor, esto no significa que es un bloqueo para ir a la presencia de Dios. Así que podemos verlo desde este punto de vista. Dios es omnipresente, omnisciente y busca una relación personal contigo y conmigo. Es acceso total a Dios en cualquier momento. Por eso confiamos en que Dios nos escucha siempre por su naturaleza presente, por su condición de omnisciente, porque Él quiere una relación personal con nosotros, una conexión que sea constante. Día a día podamos levantar nuestros ojos al cielo y clamar: alabado sea tu nombre, Señor, toma mi vida, dirige mi corazón, dirige mis pensamientos. ¿Qué oración tan maravillosa sería esa?
Sin dudas que es así, profesor. Hermanos y amigos, qué bueno es saber que nuestro Dios no es como esos dioses paganos de la antigüedad, caprichosos y distantes de los hombres, a los cuales ellos no tenían ningún acceso porque no podían establecer una relación personal con ellos. Sin embargo, nuestro Dios siempre es accesible para responder a nuestras necesidades. Él siempre escucha el clamor de nuestro corazón, sin importar dónde nos encontremos. Allá, Jeremías nos dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 55 al 57, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Sí, cuánta seguridad tenía el profeta de que Dios no lo abandonaría, aunque él estaba sometido a una cruel persecución y querían destruirlo porque él les llevaba el mensaje de amonestación de Dios al pueblo de Judá y ellos se resistían. Por eso es que conocemos a Jeremías como el profeta llorón, porque sufrió mucho queriendo ayudar a su pueblo y ellos, malagradecidos, le pagaban con el desprecio y el maltrato. El único refugio seguro que el profeta tenía era clamar a Dios, derramar su corazón ante Dios y pedirle su liberación y su paz. De igual manera, nosotros, cuando tengamos que hacerle frente a cualquier circunstancia tan difícil como la que afrontó Jeremías, podemos confiar, como él lo hizo, de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ahora bien, hay una ventaja en el hecho de orar audiblemente, ya que cuando lo hacemos solo mentalmente, es más factible que el pensamiento se desvíe hacia otros temas. A diferencia de esto, cuando oramos en forma audible, ya sea como un susurro o en nuestro tono habitual, esto sirve como una especie de recordatorio de que Dios es real, que nos está escuchando y que tenemos algo específico acerca de lo cual dialogar con Él. Muy bien, y finalmente, profesor Valera, ¿dónde o cómo susurraremos en cualquier momento una oración como parte de nuestra comunión con Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz, yo entiendo esta pregunta que no se refiere necesariamente a un lugar concreto o correcto, sino más vale a esa decisión intencional de tener comunión con Jesucristo en medio de nuestra vida real. Repito, somos profesores, maestros, obreros, cajeros, tenemos actividades que realizar, pero en nuestra vida diaria, en nuestra vida común, debemos tener espacio para la comunión diaria con Jesucristo. Yo podría proponer, por ejemplo, lo que yo llamaría momentos pequeños, pero especiales, mientras caminamos, mientras conducimos hacia el trabajo o esperamos en largas colas. Este servidor tiene que trabajar en el área metropolitana y frecuentemente hay largas colas. Momento adecuado para conectarnos con Jesús. Señor, guía ahora mis decisiones. Ayúdame, Señor, en los planes de trabajo. Permite, Señor, que pueda ser prosperado este proyecto. Bendice, Señor, a mi compañero de trabajo que está pasando por una circunstancia difícil. Socórrelo o socórrela, ayúdala. Son oraciones que podemos llevar a cabo de manera corta, pero sincera. También, antes de comenzar tareas claves, antes de una reunión con la junta, antes de presentar un nuevo proyecto. Frecuentemente, este semestre he tenido que acudir a juntas a dar informes de mi desempeño, porque estoy en un periodo de revisión acerca de mi trabajo, de mi desempeño. Constantemente estoy pidiendo a Dios ayuda, claridad, sabiduría para poder enfrentar estas situaciones. También espacios apartados, 5 o 10 minutos de silencio intencional en nuestra oficina, sin distracciones. De esa manera podemos conectarnos de una manera, de una forma más especial. Al cerrar el día, por supuesto, antes de acostarnos, evaluación de lo que ha pasado, gratitud a Dios por cómo ha intervenido en nuestra vida y una entrega total al Señor. Eso es una revisión constante de decisiones, actitudes, frases, palabras, susurrando a Dios de forma breve, sincera, específica, relacional y sobre todo constante para mantener esa comunión con el cielo.
Así es, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, entonces, podemos estar seguros que no importa dónde ni cómo, cuando susurramos una oración a nuestro Dios, esto fortalecerá nuestra comunión con Él y a la misma vez apuntalará nuestra fe en su cuidado providencial. De manera que no dejemos, hermanos y amigos, de tener la confianza y la seguridad de que en Dios tenemos un oído presto para atender nuestras oraciones. Pidamos al Señor: Padre, aumenta mi fe para no dudar de tu amor y tu cuidado sobre nosotros. Que así nos ayude nuestro Dios. De esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día, pero no queremos hacerlo sin antes invitarles para que mañana miércoles continuemos estudiando esta importante lección. Y el subtema para mañana nos traerá otro ejemplo de un gran hombre de Dios, Moisés, un líder consagrado. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener una relación sincera, diaria, cálida, constante contigo. Ayúdanos, Señor, a depender de ti cada momento de nuestra vida. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.